Entonces estamos con Rosana de la Sopa, buen día.
Buenos días.
Frente a una platea bien cargada de público, este público que desde ayer viene asistiendo al sexto congreso del campo al plato. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos por acompañarnos. No sé qué te parece, Rosana, ¿estamos ya en condiciones de empezar?
Estamos para empezar.
Podemos abrir una nueva edición de la tertulia agropecuaria. Uruguay es, casi por definición, un país ganadero y productor de carne. Además, tradicionalmente, este rubro del agro ha liderado las exportaciones. Es cierto que últimamente la agricultura le ha quitado ese primer puesto, pero de todos modos, la ganadería se mantiene como uno de los sectores que más mueve a nuestra economía. Estamos hablando de una producción que básicamente vende carne. Y por eso muchos tienden a pensar que este rubro es un rubro de poco valor agregado. Por lo tanto, sostienen, es un rubro que utiliza poca investigación, poca tecnología. No es así. Esa impresión está bastante lejos de la realidad. Para producir carne y para comercializarla, en Uruguay se ha invertido mucho en investigación de tecnología y de procesos a lo largo de toda la cadena, y también se ha innovado con el objetivo de competir mejor en el mundo. Pero, ¿cuánto más se puede hacer en esta materia? ¿En qué áreas es necesario seguir investigando? ¿Qué desafíos concretos tiene la cadena para mejorar su competitividad y con ella la inserción internacional de nuestra carne? ¿Qué rol juega justamente la innovación en todo ese proceso? De eso vamos a charlar. La innovación como factor clave para mejorar la competitividad. Ese es el tema que vamos a discutir en los próximos minutos, para lo cual nos acompañan los organizadores de este congreso, pertenecientes todos al sector público, pero además dos actores privados integrantes de la cadena cárnica. Rosana, vamos a ir presentando a quienes hoy ofician de tertulianos.
Bien, a la derecha mía están la gente por el sector público, el dueño de casa, que es el doctor Rodolfo Silveira, doctor en medicina y doctor en ciencias. A partir de junio del 2010 se desempeña como presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATS. Buen día y bienvenido.
Bueno, buenos días, gracias.
A continuación, el doctor Luis Alfredo Frati, médico veterinario, presidente del Instituto Nacional de Carne. Frati, buen día. Ya nos acompaña otras veces. Luego, ingeniero agrónomo Enzo Benech, es presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria desde marzo del 2010. Enzo también nos acompañó. Buen día.
Buen día, un gusto.
Pasamos al otro lado de la mesa.
Sí, a mi izquierda, por el sector privado, por los productores, el ingeniero agrónomo José Bonica, que desde hace un par de meses es el presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Pepe, buen día.
Buenos días.
Por la industria, el contador Enrique Elena, que es asesor general de frigorífico San Jacinto. Me pidió particularmente que aclarara el ingeniero Diegues, que no va a estar por razones de fuerza mayor. Está el contador Elena entonces en el lugar de la industria. Bienvenido, buen día.
Buenos días a los presentes y a la audiencia.
Gracias a todos. ¿Qué les parece si empezamos? Rosana, ¿qué eslabones componen esta cadena?
Bueno, un poco para como punto de partida nos parecía interesante repasar eso, sobre todo pensando en la audiencia, no la que está acá hoy, y a propósito del nombre del Congreso, del Campo al Plato, con eso lo que se pretende transmitir es la imagen desde la producción, desde la tierra, del productor, produciendo esa materia prima que es la carne y todo el recorrido que realiza hasta llegar al consumidor final, sea aquel el del mercado interno o el del mercado internacional. Pasando entonces por distintos eslabones, como decías tú, desde el transportista, el consignatario, las carnicerías, el abasto, los supermercados, los restaurantes y la industria.
Bueno, vamos entonces a la primera pregunta o al primer subtema para ir charlando. Empezamos por este lado, empezamos por el lado de los institutos organizadores de este congreso. ¿Cómo caracterizan ustedes a la cadena cárnica uruguaya? ¿Cómo la pintarían en tres o cuatro pinceladas? ¿Quién empieza?
Como quieran, ¿puedo empezar?
Adelante.
Bueno, yo creo que es una cadena en construcción. Por lo menos desde nuestra institución apostamos a que esta integración de los distintos actores de la cadena, que desde nuestro punto de vista empieza de la producción agropecuaria, desde el productor y los trabajadores rurales, y termina en el consumidor. Por lo tanto, hay una interdependencia a lo largo de todo este proceso. Y obviamente que estos eslabones no son parejos hoy en día, por lo tanto hay que trabajar en que la construcción de esta cadena se haga en forma, yo diría, más armónica de lo que hoy funciona, porque en realidad todos necesitan del trabajo del resto. Es decir, el productor rural necesita de la planta de faena necesita de los novillos y la planta de faena también necesita del consumidor. Ahora, no siempre esto funciona en forma armónica desde nuestro punto de vista. Obviamente hay intereses en juego aquí, cada uno defiende los suyos, pero creo que debemos construir y trabajar más en esto.
Empezaba el ingeniero agrónomo Enzo Benech, presidente del INIA. Seguimos ahora con el doctor Frati, presidente del INAC.
Bien, con respecto a la cadena, voy a transar en tomar lo que decía el ingeniero Benech en construcción, porque yo lo he dicho muchas veces. En el Uruguay estamos lejos de tener una cadena. Tenemos eslabones, tal vez sea eso que dice Benes, que en construcción, pero entonces digamos claramente que no la tenemos, porque cuando uno trata de arreglar algo que no tiene, no arregla nada. Y no es cadena porque hay otras cadenas, claramente, que se pueden tener dificultades, pero el arroz tiene una cadena, pero la leche tiene una cadena.
¿Quiere decir que solo hay cadena si funciona bien?
No. Yo digo que hay cadena cuando los eslabones se entrelazan y son sinérgicos. Y no cuando están, como en estos casos, a veces desparramados. Y cuando eslabones, por ejemplo, como el que produce la riqueza genuina, ve cómo en determinadas circunstancias aumenta el precio externo y le baja el precio de su materia prima. Por lo tanto, o está desenganchado la cadena o la cadena está teniendo falta de sincronía en el funcionamiento. Y esto es lo que ha venido ocurriendo.
Pero puede ser una cadena que no funcione bien o como usted desearía que funcione. ¿Te podemos transar en eso?
Vino negociadora Rosana hoy.
Esto es una mesa, por más que nosotros compartimos cosas, es una mesa de opinión.
Doctor Rodolfo Silveira, presidente del LATU, ¿qué dice usted?
Bueno, es indudable que las cadenas se construyen poco a poco. Yo creo que personalmente la cadena cárnica tiene un valor trascendental para el país y el grado de construcción de esa cadena lo conocen mucho más actores que están directamente involucrados con el tema. Sí es claro que en el mundo, en general, en casi todos estos sectores, las cosas han funcionado cuando las cadenas realmente trabajan como cadenas. Eso yo creo que es algo que hay que valorarlo. Y no solo como cadenas individuales, sino interconectadas con otras cadenas y con, obviamente, diferente tipo de institucionalidad que va desde el liderazgo que pueda poner el gobierno, que creo que es parte de lo que importa en esto, ¿verdad? Digo, hacia dónde vamos, hacia dónde apunta esa cadena, como otros actores que están en otros sectores de la economía.
Doctor, eso es lo que nos gustaría, pero digo, si usted mira la cadena cárnica, ¿cómo la caracteriza? ¿Cómo la ve?
Está en construcción.
En construcción. Me vino alineado todo el sector público.
Vamos al sector privado ahora.
¿Empiezo yo?
Sí, el ingeniero José Bonica, presidente de la Asociación Rural.
Bueno, una cadena cárnica que en la parte de producción ha estado cambiando mucho, aumentando sus porcentajes de tracción y adoptando tecnología, y por el lado de la industria, con mucha inversión, con cambio de titulares, con un acceso a muchos mercados, pero sobre todo cuando vemos los logros, y cuando me refiero a logros hablo de lo que han obtenido los productores agropecuarios, sin duda, empiezo por casa, la industria, el Estado y toda la sociedad, sin duda son muchos, a un ritmo muy interesante, se puede andar mejor, en eso estamos, pero estamos muy conformes con lo hecho hasta ahora, pero aceptamos los desafíos para mañana.
Cuando tú hablabas de inversión, me cuesta decirte José, pido disculpas. Mencionaste específicamente la industria, ¿no es una inversión que se haya dado en el sector productivo?
Sí, claro. Perdón, distinguiendo un poco el productor agropecuario con la industria cárnica. Quise distinguir en ese sentido de los dos aspectos más importantes, quizás de los actores que lideran. Pero sin duda aquí intervienen mucho más, interviene el Estado también, y hemos todos sido... el Estado y la sociedad, y todos hemos sido bendecidos con los logros de esta cadena.
Mirá lo que dice un oyente, Rosana. Están definiendo mal. Una cosa es cadena y otra cosa es complejo. ¿Te suena esa diferencia?
A ver.
¿Puede ser? ¿Qué dice el contador Elena, bueno,
ahora, ahora la gente me la hizo más compleja a mí, porque no sé, no sé de qué hablar. Pero, de todas maneras, como dice el doctor Frati, esto es una mesa de opinión, y yo comparto la opinión del ingeniero Bonica en cuanto a que los logros que ha tenido el sector necesariamente están fundamentados en un funcionamiento de la cadena, que yo diría, y conozco la realidad internacional, que no se da en muchas partes del mundo. La cadena en Uruguay, con sus problemas, con sus, digamos, conflicto de intereses obvio, como necesariamente tiene que haber, ha encontrado muy buenas soluciones en muchos de esos aspectos. Institucionalmente también está integrada. Hay una mesa común en el Instituto Nacional de Carnes donde estos temas se plantean, se discuten y generalmente se arriban a soluciones de consenso. Yo, como secretario general también del Foro Mercosur de la Carne, estoy acompañando a países de la región y veo que el caso uruguayo es una cadena que está funcionando bastante, bastante mejor. Quiere decir que para mí sí hay cadena, tiene problemas, la construcción es permanente, es muy dinámica.
Rosana, ¿algún comentario antes de pasar a la pregunta que viene luego?
No sé, capaz que lo que apuntaba el oyente cuando hablaba de complejo cárnico es que en realidad, por ejemplo, no pusimos el rol del Estado a través de la definición de políticas públicas, además de, la, de los eslabones que citamos. No sé, Enzo, me asienta, así que ¿querés agregar algo?
No, no, que es claro el papel del Estado en definir las políticas, hacia dónde va dirigida. Después esto obviamente que interactúa con la actividad privada y con todos los integrantes de la cadena, pero no es menor el papel del Estado en definir hacia dónde queremos ir como país, ¿verdad?
Bueno, hablemos ahora de innovación y para eso tomo en primer lugar la definición que proporciona el diccionario de la Real Academia. Maneja un par de acepciones. Uno, la acción y efecto de innovar. Dos, creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Saliendo de estas definiciones, digamos, generales, si ahora vamos específicamente al sector cárnico, doctor Frati, ¿qué es la innovación?
La innovación para nosotros en el sector cárnico la vemos como tratar de agregarle valor a aquellas cosas que han sido fuertes en nuestro país. En el caso de la carne hay una visión de una cosa rústica, digo, ahora está pasando, pero una cosa rústica como tipo señal de atraso, poca mano de obra, poco, ¿verdad? Y entonces innovación es tratar de cambiar esa cosa que tenemos y en vez de ser únicamente en alimentos, ser una cosa novedosa y que tenga otro valor. Y eso me estoy refiriendo claramente a lo que el país ha hecho entre todos sus integrantes, como el tema de la trazabilidad. Claramente, para mí, esto es una innovación y una innovación de primera línea y que nos pone la cabeza en el mundo en estos sistemas, transformando esa cosa rústica y señal de trazo, una cosa de alta tecnología, desarrollada además con parte de cabeza nacional. Acá vi una empresa instalar lo que la gente conoce por Cajas Negras, pero que tuvo un alto componente de los técnicos que ya trabajaban en ese rubro.
Ahora vamos a ir intercalando puntos de vista de los institutos públicos y del sector privado. A ver qué dice el ingeniero Bonica. ¿Qué es innovación en el caso de la cadena cárnica?
Bueno, innovación en general es la capacidad, para mí, la que más me gusta, es de redefinir los modelos empresariales para, a través de mayor cantidad o mayor calidad, pero atender de mejor manera al consumidor. Ese es el norte que debemos tener claro, si estemos en la actividad que estemos. Sin duda el consumidor es quien manda, y es un consumidor que es variable, sus criterios nos han cambiado y el producto que elaboraban nuestros abuelos no es el mismo que requiere el mercado hoy. Y ahí está nuestra capacidad de innovación y nuestra necesidad de innovar para atender a este consumidor que hace un rato está en nuestro país, pero también está afuera, y cuando hablamos de afuera, en muchos lados afuera, así que no es un único consumidor. Pero a él nos debemos, y lo que él nos pida, nosotros tenemos que producir para poder complacerlo.
¿Qué dice el presidente de línea?
Es innovación. Bueno, yo digo que es un término que abarca muchos conceptos, porque innovación es investigar, es adaptar nueva tecnología, pero yo creo que con un objetivo concreto, para atender alguna demanda. innovar es tener claro también, investigar qué es lo que el mercado nos está demandando, ¿verdad? ¿Qué mercado estamos atendiendo? También tiene que ver con el incremento de la productividad, tiene que ver con los aspectos sanitarios, tiene que ver con las buenas prácticas, tiene que ver con el valor agregado que nosotros le pongamos a nuestra materia prima y también tiene que ver con la inclusión social. Todo esto generando que un retorno a nuestra sociedad. Ese es un objetivo. Por lo tanto, cuando estamos hablando en términos tan generales de innovación, estamos poniendo arriba de la mesa una cantidad de conceptos. Es muy difícil desglosarlo. Pero también está la integración de las cadenas. Innovación es lo que ha pasado en Uruguay. El desarrollo agrícola también fue con desarrollo de la ganadería, con disminución de la edad de faena, manteniendo las calidades o mejorando la calidad de nuestras carnes. Eso también es un proceso de innovación, de adaptación de tecnología y de generación de nueva tecnología.
Usted se refiere a los cambios recientes.
Sí,
ahora,
en muy reciente,
de carne.
Muy reciente.
Derivado, por ejemplo, del hecho de que hoy la ganadería ocupa menos espacio que hace un tiempo por el avance de la agricultura y, sin embargo, se produce más.
Es más sencillo. Los que somos veteranos agrónomos recordamos los 50 años atrás en nuestra ganadería. Y hoy podemos ver que la edad de faena bajó, que la agricultura creció y mantenemos la exportación de carne. Entonces, ¿qué hubo? Un incremento de productividad. Eso es tecnología y eso es innovación. Y eso son sinergias de dos procesos que yo creo que no deben verse como opuestos, sino como complementarios.
Sí. Y además me parece que está abriendo dos juegos, Enzo, ahí, en lo que es innovación solamente en el producto, como decía Frati al inicio, en ese trozo de carne que vemos al final, o lo que es innovación durante todo el proceso, ¿no? Que ahí muchas veces el consumidor puede no saber qué es lo que hay por detrás de eso que está llegando, cuando en realidad, digo, es parte de los objetivos de la tertulia ir transmitiendo todo ese contenido de información a lo largo del proceso.
Entonces, aplicada al sector cárnico, ¿qué es la innovación? ¿Y para qué? Es bueno que ustedes mencionen ejemplos, pero además agrego quizás esta otra variante. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar innovación en esta cadena? Algo ya han dicho, pero a ver, ¿qué dice el contador Elena?
Bueno, yo quiero ocupar un pequeño espacio de mi minuto para recordar que el año próximo se conmemoran los 400 años de la primera gran innovación en el sector, que fue la introducción por parte de Hernán Darias de la ganadería en Uruguay. A partir de ese momento, que esa sí fue una innovación radical, en la isla de Vizcaíno, unas 100 cabezas, que Hernán Darias aconsejó que las mantuvieran para que procrearan, crecieran, y después de otras introducciones terminaron constituyéndose en la riqueza que hoy tenemos. Con respecto al tema innovación, yo también fui al diccionario de la Real Academia y me parece adecuada esa definición, tomando producto como bien o servicio, no solo como un producto físico. Pero me gusta más una definición de Schumpeter, que dice que es la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización, de manera continua y orientados al cliente, consumidor o usuario. En lo que coinciden Schumpeter y la Real Academia es en la introducción al mercado o orientado al consumidor. Quiere decir que la innovación por sí abstracta no es innovación, sino una vez que llega al mercado y se convierte en un producto que le hace la vida más fácil o mejor, en este caso, al consumidor. Eso es para mí la innovación y en ese sentido en Uruguay se ha innovado grandemente.
Completamos esta ronda en esta pregunta con el doctor Silveira, presidente del LATU.
Sí, yo tengo una definición de innovación que es la más sencilla que encontré, que es aquella que dice que innovar es una idea que se vende. Y esa para mí es la que más me gusta, más allá de las de Schumpeter, ¿no? O las del Real Diccionario y de todas las demás. Hay miles de definiciones de innovación, pero creo que ahí está el secreto. Innovar es cuando algo que existe sufre una modificación lo bastante importante como para que su valor cambie y alguien esté dispuesto a pagar por ello. Eso es innovación. Ahora, acá no sé, yo creo que hay una cosa que es importante y que no hay que olvidar. El Uruguay está haciendo una fortísima apuesta a la innovación en este y en otros sectores. Tanto es así que hubo una innovación institucional que partió desde el gobierno anterior, fue la creación de los gabinetes ministeriales, entre ellos un gabinete ministerial de la innovación, en donde están representados justamente el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, ¿verdad? Yo creo que también la innovación no solo debe ser pensada como innovación tecnológica, sino también como innovación en por ejemplo, la administración y la administración en general y la política en su conjunto.
Rosana, ¿tú querías insistir con un aspecto en especial?
Sí, antes de entrar en esos aspectos que manejó el doctor Silveira, que digo, de hecho teníamos pensado entrar en los distintos lugares en los cuales se puede innovar y sobre todo para llegar al nivel de país, nos parecía importante terminar de aterrizar eso. ¿Por qué innovar, que es a lo que nos convoca, está asociado a la mejora de competitividad? ¿Por qué es necesario y por qué los gobiernos destinan fondos públicos para eso?
Bueno, yo creo que es una condición totalmente necesaria en un país que quiere crecer. Este es un desafío permanente y el crecimiento va asociado a desarrollo tecnológico, a nueva tecnología, pero a nueva tecnología que genere producto. Rodolfo lo decía bien, producto que se vende. Por eso tiene que estar en un mercado. Por eso tenemos que conocer en detalle lo que nuestros clientes están necesitando. Esa es parte de la tarea. Este es un desafío permanente, es un trabajo además multidisciplinario en un mundo que está globalizado y no podemos perder de vista nuestro tamaño y los recursos que tenemos. Específicamente, si nos referimos al tema de investigación, lo que Uruguay destina a la investigación en términos absolutos no es grande si lo comparamos con Brasil, pero si lo comparamos en relación a nuestros habitantes o a nuestro producto interno, no estamos tan mal parados, destinamos mucho. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que ubicarnos en cómo después distribuimos estos recursos, ¿verdad? Porque en este mundo donde estamos aquí, hay muchos visitantes que son extranjeros, hay países que están desarrollando tecnología. Nosotros en estos temas no siempre tenemos la vanguardia o vamos a inventar la rueda, a veces tenemos que adaptar.
Capaz que es bueno que Frati, con el ejemplo de trazabilidad que nombró hoy, pudiera decir cómo eso se vive, cómo mejora la competitividad frente a otros países, por ejemplo, en el mundo, ¿no?
Y yo creo que nosotros tenemos un producto noble, pero tampoco es un producto extraño, porque tiene muchos años en el mundo y hay otros jugadores. Y Uruguay, al ser su buque insignia de exportación, tiene que obligadamente tratar de diferenciarse en el producto para poder penetrar en los mismos mercados que penetra y competir con otro, pero con un valor agregado. Es sabido que hay países que por su dimensión y por su producción pueden apostar a producir en masa, y Uruguay tiene que apostar a producir en calidad. Para eso hay que agregarle mucha innovación, mucha tecnología y poder, como decía Rodolfo, vender esa idea y que alguien esté dispuesto a pagarlo. Para eso hay que tratar de ser agresivo en los mercados y llegar con ideas novedosas o ideas que le pongan valor o que alguien esté dispuesto a pagar. Y el mundo va hacia eso, el mundo rico y el que puede pagar mejor la carne quiere más seguridad, quiere más inocuidad y no quiere simplemente alimentarse, sino disfrutar, como decía Puli ayer, de lo que come y además tener alguna certeza que se pueden dar agregando tecnología al producto.
Seguimos con la relación entre innovación y mejora de la competitividad, o le agregamos otros condimentos. Porque es evidente que la innovación favorece al sector, en este caso al sector de la carne, que es el que estamos manejando, pero ¿cuánto favorece a la sociedad? Podrían preguntarse algunos oyentes, ¿no? ¿Por qué la sociedad en su conjunto debería apoyar proyectos innovadores que mejoren la competitividad de este sector en particular? Si les parece, vamos también por esas puntas. Contador Elena.
Bueno, primero con respecto a la relación entre innovación y competitividad, quien más desarrolló el concepto de competitividad, que fue Michael Porter, decía lo siguiente, que la competitividad no surge de los dones naturales de un país, de su mano de obra, de sus tipos de interés o del valor de su moneda. Depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. La empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones. La competitividad se logra a través de una mejora en calidad de producto, agregarle servicios, agregarle elementos o bajar su costo por medio de un manejo, un uso más eficiente de los recursos. Precisamente la innovación hoy en día está muy vinculada a la interacción entre lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones con las tecnologías de proceso, tanto a nivel productivo como industrial. Y en la medida que lleguemos a un producto de mejor calidad, con más prestaciones o de mejor precio, se está sirviendo a la comunidad.
Seguimos de este lado. ¿Quién falta? Doctor Silveira.
Sí, yo insisto en un tema que a mí me parece que es muy importante, que el no reinventemos mucho la rueda, ¿verdad? Adaptemos los ejemplos internacionales. Cuando uno mira cuáles son los países que a partir de la segunda mitad del siglo XX crecieron, apostaron todos ellos a la innovación y al conocimiento. Es decir, ahí hay otro punto importante, que es el conocimiento. No va a haber innovación si no apostamos fuertemente al conocimiento. Apostar fuertemente al conocimiento supone también apostar a la educación, supone apostar a la calidad de vida, supone apostar a una mejor salud, supone apostar a una mejor vivienda. Todo eso hace a la sociedad innovadora. Hay algunos conceptos de los vascos, por ejemplo, que han tenido un modelo de innovación exitoso, en donde ellos argumentan cuáles son las necesidades de que realmente la sociedad en su conjunto participe en el proceso innovador. Y el proceso innovador tiene en general un problema, que son los largos plazos. La innovación, es cierto, es inmediata, pero muchas veces el resultado vuelve mucho tiempo después.
¿Innovación y mejora de competitividad?
Bueno, yo creo que estamos todos... Señora Bónica. Hemos dado por cierto que la innovación tecnológica básicamente es necesaria para el desarrollo. Es necesaria, pero no es suficiente. Tenemos que acompañarlo de otros tipos de innovaciones también que hagan un mejor clima de negocios. Eso también tenemos que tenerlo presente y posiblemente lo discutamos un poco más adelante. Pero también tenemos que expresarle hoy a la sociedad que todo esto es beneficioso para la propia sociedad, que los sectores crezcan y si la innovación es una de las herramientas, mejor aún. Desde el punto de vista agropecuario, desde el punto de vista de la carne, tenemos que hablar de los encadenamientos que tiene el sector y recordarlos, el efecto multiplicador sobre la economía nacional y sus ventajas comparativas frente a otros sectores, o cómo está posicionada la actividad agropecuaria y dentro de ella la cárnica, con la industria manufacturera y con los servicios, cómo... qué importancia relativa tienen y se destacan en su efecto multiplicador. Hablando de cosas más concretas, y me estoy yendo a innovación, pero es para demostrar la importancia que ella tiene, lo mismo en la generación de empleo. El agro, hay que tener los datos claros, cómo las cadenas, cómo impactan en la demanda de empleo en el país.
Los oyentes se han mostrado bastante activos, pero se engancharon sobre todo mucho con el tema de la cadena, ¿no?, que tratábamos al principio. Por ejemplo, dice un oyente, las cadenas se consolidan cuando hay tráfico de información a lo largo de la misma apoyándose en las TICs. Y eso justamente es lo que falta, dice un oyente. Otro dice, aclaro, complejo implica integración entre las partes. En la cadena, en cambio, no hay integración. Otro mensaje, el arroz y la leche son cadena. Por ejemplo, discuten el precio. La carne está en el comienzo. Una cadena es algo coordinado, uno depende del siguiente, del productor al consumidor. Y después hay algunos que aparecen peleadores. ¿Cómo definía usted innovación, doctor Silveira?
Como toda idea que se vende.
Y entonces aparece Jorge del Buceo y dice, entonces la investigación espacial no hace innovación. Nadie compró un viaje a la Luna.
Todavía no se ha puesto a la venta. Yo me gustaría saber. Hasta ahora hay varios que han comprado viajes al espacio.
Ah, claro. Que más cerca, sí.
Más la Luna cerca, todavía. La Luna todavía no se ha puesto a nadie a venderlo. Pero yo creo, ojo, yo creo que estamos hablando de innovación. No estamos hablando de investigación, que son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Las ideas que se generan a nivel, por ejemplo, de los sectores académicos, como decía Enzo recién, son ideas que van a ser, sin duda, el sustento de una innovación posterior. Pero en principio es creación de conocimiento original. No era ese tema que nos estábamos refiriendo, sino a la innovación como definición de producto que se destina a un proceso que se destina a un mercado.
A mí me parece importante, atendiendo los mensajes de la audiencia, en 4 años de...
Tengo más a propósito de la cadena, elegí bueno, algunos.
No sé si es para pelearlo a Frati o porque de verdad en 4 años de tertulia agropecuaria a veces no hemos dado un mensaje lo suficientemente claro y nos trancamos en el tema de cadena. Entonces me parecía importante, capaz ahora, a propósito de los ejercicios que estamos haciendo sobre qué es innovar, pensar, y se los tiro para decirlo ahora, ¿Cómo podríamos, entonces, si miramos esa cadena en construcción o esa cadena que tiene mucho por mejorar, cómo podríamos aplicar entonces el verbo innovar para que esa cadena termine de construirse o funcione de mejor manera de lo que está?
Yo te propongo que lo piensen. Les damos un rato para pensarlo porque hay que volver a estudios para una pausa. La innovación, un factor clave para mejorar la competitividad, ¿qué es lo que ocurre en el sector cárnico de nuestro país? Ese es el tema que estamos discutiendo esta mañana en esta nueva edición de la Tertulia Agropecuaria desde el Congreso del Campo al Plato. Rosana, recordemos tu pregunta.
Sí, un poco repasando cómo abrimos esta tertulia, algunos decían que era una cadena en construcción, otros decían que era una cadena que existía pero que podía funcionar mejor. Se me ocurría, para no dejar esa sensación de que siempre giramos sobre lo mismo, empezar con una rueda de aportes, a ver cómo podemos innovar para que esto entonces termine de construirse o funcione mejor de lo que está. ¿Vamos al sector privado?
Contador Elena, frigorífico San Jacinto.
Bueno, en cuanto a cómo se puede innovar, de hecho hay muchas áreas donde la innovación ha estado presente y hay campo para seguir, digamos, profundizando. No sé si ese es el sentido de tu pregunta o está referido más a innovar globalmente en cuanto a la construcción de esa cadena. Yo creo que la cadena, como dije al principio, existe, funciona, tiene sus conflictos de tal vez de intereses en muchos casos, como puede haber hasta en un matrimonio, pero el terreno de la innovación es específico para las áreas. El doctor Frati mencionaba el tema de trazabilidad, que es una de ellas, pero hay muchas más, la sanidad animal, el incremento de la productividad de la producción de carne, que es clave para que el país pueda mantener y crecer en un momento donde la carne compite con otros rubros de producción. El bienestar animal, las tecnologías de producción y de productos. Hay muchas áreas, una infinidad, y hay ejemplos en cada una de ellas de innovaciones que se han dado y terrenos que quedan por...
Específicamente en el área de la información y la comunicación, ¿no habría juego
bueno, así diferente? Acá se mencionó el tema de transferencia de información en la cadena. Bueno, yo creo que, de vuelta, en pocos lados como en Uruguay, hay tanta información con respecto, y tan buena información con respecto a la cadena. Basta entrar en las páginas del Instituto Nacional de Carnes para ver la parte de estadísticas, información de precios y otras construcciones.
Ahí tenemos una innovación que ha contribuido a la mejora de la cadena.
Sin duda.
Pese a que todavía la cadena está en construcción, como han dicho varios de ustedes. ¿Otros elementos de innovación que podrían seguir mejorando esa cadena? ¿Quién contesta?
Vamos, Frati.
No, yo lo primero, lo que creo que la opinión que yo vertí es bastante compartida por los oyentes porque tampoco tienen claro de que exista cadena. O sea que, pero no nos detengamos en esto porque yo no sé si tiene que haber cadena. Así como estamos, así como ha funcionado el complejo cárnico, hemos crecido. Capaz que tenemos que innovar, es decir, cómo hacemos para tener mayor producción, que la industria ha invertido muchísimo, tiene capacidad y nos falta materia prima. Capaz lo que tenemos que pensar es un complejo cárnico con mayor inclusión. Inclusión es que la gente se sienta parte. Inclusión es que la gente sienta, y por eso los trabajos que se han venido haciendo, de que por más que suba la carne va a poder seguir consumiendo. Y inclusión es que el tipo que está escuchando la radio a través de la cola de la vaca, que sin eso no hay nada después para adelante, se sienta incluido. ¿En qué? En que cuando entra en las páginas de INAC, como decía Elena, que yo creo que hemos mejorado mucho en la información, sepa que cada vez que sube el precio de exportación, sube su materia prima. Es decir, capaz que tenemos que empezar mucho que a ver si tenemos cadenas, si la construimos o no la hacemos, es empezar a construir precios inclusivos, en que la gente se sienta parte de la cosa y no crea que los problemas son solo del otro lado.
Usted está pensando entonces en el consumidor, no está pensando al interior.
Estoy pensando en el consumidor y estoy pensando en el productor, básicamente. El consumidor que entienda que todo lo que se invierta por parte del Estado va a estar contemplado, pudiendo seguir manteniendo su cultura, su historia y su formación en cuanto al consumo de carne, y por eso cabe quedar una lucha muy fuerte con el mercado interno hacia el consumidor porque además tiene una porción importante, como lo marcaba Pablo hoy, en el destino de nuestra producción nacional. Y por otro lado, y clave, es la inclusión del que produce la riqueza genuina, que es el que
¿dónde,
hace
¿dónde no
todos
está
los
incluido?
Años ternero.
¿Dónde no está
y no está incluido cuando no está claro que de repente viene una seca y los terneros valen la mitad? Eso no te sentís incluido, porque mirás los números y decís que lo que pasa es que esto sigue subiendo y lo mío, cuando tengo mucho vale poco y cuando tengo poco vale mucho.
Pero eso es cualquiera que esté en el negocio, ¿no? Porque si al panadero le sube el trigo sería la misma historia. Cualquiera que esté
en
el negocio...
No, yo no estoy hablando del panadero, estoy hablando... No, yo estoy hablando si queremos crecer en el sector agropecuario, tenemos que tener inclusión de la gente. En realidad, lo mismo que discutimos ahora, yo dije que no había en cadena, parece que estoy diciendo un disparate. Llaman los oyentes y también tienen la misma duda. Y cuando digo, cuando están incluidos, basta preguntarle a cualquier productor rural de mediano para abajo que le va a decir lo mismo que se siente por fuera del sistema, que produce una cosa que no sabe cuánto va a valer y que no puede planificar porque muchas veces no tiene relación el precio que recibe con los avances que ha tenido el país en ese rubro.
Otro mensaje de la audiencia. Guillermo dice, la pregunta es, ¿quién termina pagando la innovación en la cadena? Ya sabemos que quienes pagan son los eslabones de las puntas. Los del medio siguen trasladando todos los costos y los riesgos de la innovación. No hemos cambiado nada, señala este oyente. Ingeniero Bonica.
Bueno, yo quería comentar lo siguiente. Se nombró el arroz y se nombró a la carne. Tenemos que hacer la leche también. Tenemos que ser respetuosos.
Acá, a propósito de la leche, dice otro oyente, en la lechería no hay cadena. La industria pone el precio y el productor lo tiene que tomar.
Bien. Justamente, cada sector tiene su propia idiosincrasia. En el caso del arroz, se entrega el producto a la industria sin saber cuál es el precio y hay maneras de fijar ese precio después. En la carne, se negocia permanentemente y se negocia de eslabón a eslabón en la cadena. Negociamos los productores, algunos productores con la industria, pero también negocian productores con productores que hacen distintas actividades dentro que es la actividad en el campo. En esa negociación entiendo yo que es muy útil para que ese mercado funcione mejor el tema del conocimiento. Estuvo muy bien el oyente que lo trajo a colación y que nos lo recordó. Estar informado permite que los actores en un mercado actúen de la mejor manera y se lleguen a los mejores precios, y cuando digo mejores no quiero decir ni más alto ni más bajo, sino los más correctos de la mejor manera. Eso me gustaría destacarlo.
A propósito de la información, hay un oyente que destaca que las TICs, las tecnologías de la información, no solo apoyan la cadena, sino que él entiende son el principal vehículo para que los productores accedan a la innovación de manera rápida. Mejorarán fuertemente la producción de manera drástica. ¿Qué nos faltaba para completar esta ronda?
Enzo y Silvia.
Bueno, en realidad la no sé si contestamos la pregunta, porque...
No, nadie contestó.
Entendí que teníamos que hablar sobre por qué la sociedad y cómo influía el concepto de que la sociedad estuviera de acuerdo en la innovación y quién financiaba esto y cuál era el retorno hacia la sociedad, ¿verdad?
El retorno hacia la sociedad de innovar en esta cadena, por ejemplo.
Exacto. Entonces, yo debo decir, desde nuestra institución trabaja con fondos que son públicos, lo paga la sociedad. Y yo creo que el retorno que tiene es que en el caso de la carne estamos trabajando en un rubro que hasta el año pasado era el primer rubro exportable, hoy está en el segundo lugar porque pasó la agricultura. Y yo creo que esto es clave en un país que por su tamaño, aunque hemos visto la importancia del mercado interno, no podemos olvidar de lo que significa la exportación de estos productos.
Entonces, pero a ver, en el caso de línea, sí, concretamente, ejemplos para que el oyente no empapado de estos temas se ubique. Ejemplos de proyectos que favorecen la innovación.
Por ejemplo, terminó hace relativamente poco tiempo un acuerdo con el IRTA, el Instituto de España, sobre un estudio de los hábitos de consumo y las características que los consumidores de carne europeo, las preferencias, intentando identificar hacia dónde debemos dirigir nuestra producción. Es un trabajo entre dos instituciones hermanas, el INEA de España y el IRTA, y nuestro INEA, y otras instituciones también, que tienen que ver con la identificación del mercado. Yo creo, y eso sí, es un, lo dijo muy claro Rodolfo.
Un proyecto muy interesante, lo vamos a cargar en el sitio web del Espectador.
No tenemos que...
Es un proyecto donde ustedes tomaron como referencia carne producida de distintas maneras, ¿no?
Exacto.
Desde campo natural hasta feedlot, pasando por algunos esquemas de suplementación.
¿Qué?
Y se buscaba después examinar la reacción del público, en este caso público europeo.
Fíjate si juntamos esto con la definición que decía Rodolfo, es una innovación que alguien esté dispuesto a comprar. Si no sabemos lo que la gente quiere está dispuesta a comprar, difícilmente podemos ser eficientes en las etapas de producción, porque no es lo mismo salir a vender lo que tenemos que tratar de producir lo que el cliente está demandando. Y esa es la diferencia.
La última en esta ronda, doctor Silveira.
Sí, bueno, yo quería usar una expresión que me parece que le va a costar trabajo a Trini y a los que están traduciendo, que es pialar con todos los rollos, que no sé cómo se traducirá en inglés, no tengo ni idea. Pero yo creo que, a ver, es indudable que la innovación, yo creo que sí, que sabemos muy bien quién la paga. Yo además de mi condición de... presidente del LATO, integro el directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y lo que yo puedo decir es que la innovación la pagamos todos, ¿no? Todos los uruguayos, tanto los que estamos hablando de la innovación cárnica, hablando de otros procesos innovadores. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del Estado el liderar estratégicamente el proceso innovador en Uruguay. Y entonces, para eso, el Uruguay, como nunca desde el año 2005, está destinando buena parte de su presupuesto, y presupuesto genuino en parte, y en parte en base a préstamos o donaciones internacionales, para innovación en diferentes sectores. Y uno de los sectores que mayormente se ha beneficiado de esto, por ser un sector maduro, es el sector agroindustrial. Los fondos de Innovagro, el PDAGRIN, el tratar de, en las tecnicaturas terciarias en el interior del país, el tecnólogo cárnico en... Todo eso es innovación. Ahí es lo que yo llamo pialar con todos los rollos. Esto hay que atracarlo de todos lados. Sin duda que las TICs tienen su importancia, pero todas sirven.
Hacemos una segunda pausa y enseguida ya venimos con la parte final de esta discusión en la edición de hoy de la Tertulia Agropecuaria. Son las 10 y 17 minutos. Seguimos en esta edición de la Tertulia Agropecuaria que hoy desarrollamos desde el LATU, desde el centro de reuniones del edificio Los Robles del LATU, donde desde ayer tiene lugar este sexto congreso de producción, industrialización y comercialización de carne del campo al plato. Estamos discutiendo a propósito de innovación, factor clave para mejorar la competitividad. ¿Qué pasa en el sector cárnico de nuestro país? La mesa tiene 5 integrantes. Por el sector público, el doctor Rodolfo Silveira, presidente del LATU, el doctor Luis Frati, presidente del INAC, y el ingeniero agrónomo Enzo Benech, presidente de Línea. Por el sector privado, el ingeniero agrónomo José Bonica, flamante presidente de la Asociación Rural, y el contador Enrique Elena, asesor general del frigorífico San Jacinto. Los oyentes de la radio han estado muy participativos, hemos comentado algunos de sus mensajes. También están participativos los asistentes que siguen esta mesa desde la platea. Rosana está tapada de preguntas y ya eligió algunas.
Tratando de coordinar. Hay como varias que tienen en común el punto de, me parece, de difusión. El doctor Silveira insistió que desde el gobierno pasado se estaba invirtiendo mucho en innovación, pero por las preguntas que me llegan, por lo menos específicamente para este sector, tengo la sensación de que hay poco conocimiento de lo que está disponible, pero voy a repasar, tratando de sintetizar 4 que hay acá. Por un lado, que dice INAC hace algunos años propuso asignar cuotas de exportación a emprendedores y o innovadores. Nada importante surgió de estos llamados. ¿Eso ocurrió por falta de personas innovadoras o porque es imposible tener iniciativas sin el apoyo de un frigorífico? A esto lo uno con cuál es el plan para promover la innovación, que no lo conocemos, con ¿es suficiente el apoyo que se está brindando hoy y qué ejemplos concretos habría? Y por último, parecería que le falta un eslabón cuando se invierte únicamente en investigación. ¿No se piensa en innovar en difusión y expansión de las tecnologías? Y de varias puntas, capaz que... Doctor Silveira, algo de lo que no se conoce, y no sé, hay una alusión a INAC específicamente.
Bueno, creo que en realidad sí, quizá una de las cosas que yo creo que es verdad es que uno de los pecados de quienes a veces asumimos responsabilidades en el gobierno ha sido la mala difusión de algunas iniciativas. Quizá es lo que hemos hecho peor. Hay un plan estratégico nacional en ciencia, tecnología e innovación que fue ampliamente difundido, por lo menos a comienzo de este año, y en el cual hay ejemplos claros de procesos innovadores que han tenido impacto económico. Yo simplemente lo que quiero decir, por ejemplo, en este momento está en funcionamiento el, no directamente vinculado al sector cárnico, pero sí al sector agropecuario, el CRI Lechero del Litoral, que es una cooperación para mejorar la competitividad de dos empresas del sector privado, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como actor principal, y impulsado por el LATU y coordinado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y ahí hay acciones concretas para mejorar la competitividad y más que nada la sustentabilidad de la producción lechera en el litoral uruguayo. Entonces, esos son ejemplos concretos en donde la financiación a la innovación tiene un liderazgo del Estado y está dando resultados.
Doctor Frati, lo que tiene que ver con el INACI, que estaba en una de esas preguntas.
Sí, es verdad. Los proyectos innovadores, como se llamó, que es un porcentaje de las cuotas, no ha funcionado, por lo menos todo lo bien que se quisiera. Creo que es difícil innovar en este sentido, porque innovar para la exportación sin una planta detrás es muy difícil. Y hago mea culpa, yo creo que esto no deberían haber sido nunca proyectos innovadores, tenían que ser proyectos especiales, porque por innovadores, cada vez que se han analizado los proyectos, se dicen cosas nuevas, y en la carne siempre es carne lo que se vende. Pero, por ejemplo, si se descubriera un nicho, o a alguien se le ocurriera producir para abastecer una cadena de restaurantes en Shanghái, esto no es un proyecto innovador, es un proyecto especial. Entonces, no entra dentro de este proyecto. Esto creo que son cosas que bueno, que hay que tomar el guante y creo que hay que modificar y pasarnos a proyectos especiales y no innovadores.
¿Más preguntas?
Sí, tengo algo aquí sobre, dice, ¿cómo se entiende que algunos otros rubros han crecido más, por ejemplo, la agricultura, cuando la carne tiene todo para hacerlo? Sin embargo, precios transparentes, mercados a futuros que no existen, competencia por la materia prima o falta de coordinación, ¿podría estar actuando por atrás de esto para que no se desarrolle?
¿Quién toma la posta en ese tema? Vamos. No necesariamente tiene que contestar todas las preguntas. Ingeniero Bonica, Aru.
Yo quiero recordar todos los logros que ha tenido la ganadería al servicio de este país. Contadora Elena me sacó parte del próximo discurso del Prado, recordando a Hernandarias, que sin duda por ahí la historia tiene un principio y tenemos que recordarla todos. Pero han habido muchos logros. Y cuando nos comparamos con otros sectores, no tenemos por qué estar primero. Que los granos hayan pasado a la carne no quiere decir que la carne haya actuado mal. Es que otros sectores han logrado su espacio y han avanzado mucho. Y han avanzado mucho por esfuerzo de algunos vecinos nuestros que nos alentaron mucho a hacerlo. Eso también tenemos que tenerlo presente. Entonces, yo acepto sugerencias y reproches que podemos ir más rápido todavía, pero que nadie venga a decir que en la carne estamos andando lento, porque eso no es correcto. Estamos andando a buen ritmo.
Sí, coincido con el ingeniero Bonica, lo mencioné anteriormente. Es larga la lista, no menos de 18 o 20, donde se ha innovado activamente y se sigue haciendo. Uruguay, como país pequeño, exportador, tomador de precios, muy vulnerable en lo que es el mercado internacional, abierto al mundo, está sujeto a todos los requerimientos que nos vienen del exterior, de distinto tipo, que van desde la parte de sanidad hasta el precio, y en toda esa gama hay terrenos para innovar y mejorar competitividad.
¿Por qué no recorre algunos de esos campos en los que se ha innovado para que el oyente se ubique?
Bueno, voy a empezar por decir que no más con que los presentes abran su carpeta, acá van a encontrar no menos de 15 folletos de empresas de distinto tipo que ofrecen elementos innovadores, tanto sea para la producción como para la industria. Y van a ver uno en particular que yo recogí, que es un folleto de Ganadería 3 Millones, que, como dice él mismo, Es un programa nacional innovador, único y sencillo, cuya finalidad es promover la intensificación de la producción pecuaria desde la integración de la cadena productiva por medio de instrumentos que le permiten al productor disponer de los mejores insumos a los costos más bajos y a través de un novedoso programa de financiamiento sin importar su escala de producción. Ganadería 3 millones es porque es el objetivo, es llegar a una extracción de 3 millones de animales. Hoy estamos en 2.200.000, una cosa así. Y esto pretende, asociado a las gremiales de la industria, con proveedores y también participación de los productores, de dar facilidades que después el productor puede hacer lo que quiera con el ganado. No está cautivo, puede exportar en pie, que es como se habló hoy, puede hacer otro tipo, vender a otro productor. Este es un ejemplo. Las otras áreas, le digo rápidamente, sanidad animal, incremento de la productividad ganadera, inocuidad alimentaria, identificación animal, trazabilidad y verificación, que ya se habló, bienestar animal, impacto sobre el medio ambiente y el cambio climático. Ayer vimos la charla de Mitlo Egner y del doctor Ollanta Zabal, que nos dijeron de la importancia creciente que el tema de la huella de carbono y el cambio climático está teniendo en el marketing. Así que ese es otro terreno.
Desde la audiencia, Oscar dice, la paradoja es que la cadena comienza con la cría y allí la innovación no existe. Seguimos sacando 70% de preñez.
Sí, seguimos sacando 70% de preñez porque es una estrategia de los productores que ha demostrado que es la más rentable. En los sistemas criadores, el ingreso de los terneros difícilmente supera el 50%. El resto de los ingresos viene de las vacas que se refugan del rodeo, de la producción de vacas gordas. Muchas veces se asocia que la actitud empresarial de los productores es de poca tecnología, pero cuando vienen a estudiar por qué actúan así los productores, resulta que es el comportamiento más racional. Entonces, esto, y así ahora me voy a exceder un poquito del tiempo, pero quiero ampliar con esta pregunta, tenemos que tener presente en qué marco tenemos nuestra actividad. Cuando tenemos un marco bueno que nos dé una perspectiva a largo plazo de confianza, ahí cambian las estrategias. A ver, quiero detenerme acá. Un productor puede tener una estrategia para seguir vivo, pase lo que pase. Pasen sequías, pasen cambios de gobierno, pasen devaluaciones, pase lo que pase. Eso para un marco es muy válido. Para otros marcos, esas estrategias son retrógradas. Y conviene salir a producir y sacar el 80% de preñez y llegar a los 3 millones que hacía referencia Elena, o muchos más. Ese horizonte lo tenemos porque tenemos un valor de la carne que con muy buenos valores y transparente con el mercado internacional, tenemos una presencia de granos también a un valor internacional, entonces podemos tener sistemas de producción como existen en otros lados. Precisamos un marco y eso es cuando empiezan a actuar juntos los privados y los públicos, cada cual con su rol, y esto es importante tenerlo presente cuando adaptamos o no adoptamos tecnologías.
El ingeniero Benech desde Línea quería agregar algo en este punto.
Sí, básicamente porque me parece esto un buen ejemplo a la pregunta que Rosana dice que no le contestamos, a cómo ir construyendo y mejorando esta cadena. Aquí se está hablando de la cría y se está hablando de que los criadores no adoptan nueva tecnología, que seguimos igual. Sí. Yo creo que parte de la mejora de esto pasa por reconocer cuáles son los criterios que cada uno tiene en su actividad. Aquí, atrás de todo esto, la gente hace lo que hace por algún convencimiento, o porque es su mejor negocio, o porque se siente más seguro. No es condición suficiente que exista nueva tecnología. La nueva tecnología, los productores tienen que adoptarla. Y normalmente la adoptan si el negocio es bueno, y si le mejora en algo. Y si no, no la adopta. Y aquí hay un ejemplo claro. Yo creo que cada uno de los actores de esta cadena debe, de alguna manera, a decirlo sencillo, sincerarse, transparentar la información y considerar que todos los actores son importantes. Si no, ahí sí que no tenemos cadena. Si no tenemos ternero, se nos cae el resto de la cadena. Ahora, ¿por qué los criadores mantienen esto? Razones hay. También hay tecnología. Y aquí vamos al otro tema que también surgió aquí. ¿Cómo es la transferencia de tecnología? Yo creo que es deficitaria en nuestro país. Y no solo tenemos que tener mejor transferencia, tenemos que analizar en profundidad esto para no generar tecnología que no se adopte, Si hacemos eso, estamos haciendo un muy mal uso de nuestros recursos.
Creo que es importante ahí el punto que no siempre la adopción de tecnología es porque lo que decía Pepe recién, porque el productor no quiere adoptarla, sino porque no es negocio. ¿Tengo una para Frati, puedo? Antes de hacer una general.
Sí, porque ahora tendríamos que venir a un redondeo de esta parte, por lo menos, ¿no?
Frati, ¿está de acuerdo para que empiece a hacer una cadena? ¿Se debe dejar que actúe el libre mercado? ¿No cree que ciertas decisiones del gobierno, como fijar el precio de la carne o no permitir la exportación en pie, no ayudan a unir los eslabones?
Primero, nunca fijamos el precio y nunca prohibimos la exportación en pie. Así que no entiendo bien este...
El gobierno ha actuado, ha mediado, ¿no? Cuando el consumidor se queja...
Pero, que las ¿cuál es el precio que ha fijado? Ha mediado y ha conservado porque va en el sentido que hablamos antes de proteger el mercado interno, por ejemplo. En cuanto a la exportación en pie, que yo sepa, no ha habido prohibición. Por lo tanto, ha actuado el libre mercado. Y una cosa es libertad y otra es libertinaje. Y los gobiernos existen para gobernar. Una cosa es que actúe el libre mercado y otro que cada uno lleve la tajada que se le ocurra. Para eso, los países se dan los gobiernos que se merecen o que quieren cada tanto tiempo para que oriente las políticas. Orientar políticas es conversar, dialogar, transar y hacer cosas que se creen que pueden ser buenas para la sociedad. Segundo, quiero decir, yo tengo que llevar al colega Elena en casi todas las cosas de innovación que habló. No lo de ganadería 3 millones porque esto de prestar plata para los productores de innovador no tiene nada porque desde que existe el Banco República existe. Esto de innovador no tiene nada. Y lo otro de que decía Bonica, yo creo que la tecnología para que los productores produzcan más existe. Es un problema de supervivencia porque no tienen precios inclusivos, porque no hemos desarrollado el inclusivismo en la cadena.
Rosana.
Bueno, perdón. Podría ser una...
Sí, hay varios levantando la mano. A ver,
no, porque fui,
contador Elena.
Fui aludido por el doctor Frati. No, le voy a explicar...
Contador Elena por una alusión.
Correcto. Con respecto al programa de ganadería 3 millones que yo mencioné como uno de los ejemplos, porque además está en la carpeta. Es innovador en varios sentidos.
Que me lo ponga en la carpeta no quiere decir que lo tenga que tomar como innovador.
Bueno, ahora vamos a dejar hablar al contador Elena, por favor.
Como el doctor Frati mismo dijo, esto es una mesa de opinión.
Obvio.
Y yo lo que digo... es que es innovador en varios sentidos, incluso a partir del uso de la propia trazabilidad que el doctor Frati menciona como una innovación, porque es la primera vez que a partir de esa trazabilidad el ganado puede servir de garantía y es admitido por los bancos como una garantía real. Si no existiera esa innovación tecnológica y estuvieran trazados los animales, los bancos no admitirían eso. Hay una innovación en cuanto a juntar sectores, porque el financiamiento bancario solo no es, sino que incluye el aporte de los proveedores. Pero sobre todo hay una innovación tecnológica clara, que es usar el ganado como garantía a nivel de animales individuales trazados previamente.
Ingeniero Bonica, ahora.
Sí, yo pedí una interrupción. El presidente INAC dijo que no se ha prohibido la exportación en pie, y es correcto. Sin embargo, los mercados funcionan por expectativas. Cuando hablamos de los mercados a futuro, que han sido tan beneficiosos para los granos, se manejan distintas expectativas. Y las expectativas participan en los mercados y participan fuertes. Entonces, es cierto que no se ha exportado. Me gustaría escuchar que dijera, no se va a exportar.
Bien.
Sigo. No se va.
A exportar en pie.
A firmar.
No se va a cortar la exportación de ganado.
Exactamente. El sentido me lo entendieron. Mis palabras fueron equivocadas.
¿Yo contesto?
Y ahora sí. Parecería que sí. No era la idea, pero quedó una pelota picando y le corresponde a usted.
¿Qué estamos?
Me parece que...
Breve, por favor.
Hemos dicho hasta el cansancio que estamos de acuerdo con la exportación en pie. Pero sigo a colación con lo que es un gobierno. Tampoco... a cualquier costo. El comercio en el mundo va tendiendo, y por eso se crean organizaciones internacionales, para que sea comercio justo. Entonces, exportar ganado en pie a países que tienen un trato desigual con nuestro país, como por ejemplo, te llevo ganado en pie, pero si me vas a vender carne te pongo el 200% de impuestos y te pongo trabas sanitarias como el análisis de la vaca loca para poderme exportar, tú me estás trabando y te me estás llevando el trabajo para hacerlo tú. Y eso no parece lógico.
¿A quién estás pidiendo?
Estoy aludiendo a un problema que existe hoy y es un problema que está habiendo con Turquía. Y que es claro, entonces digo, no sé si se va a hacer o no, no se ha cortado. No hay intención del gobierno y el gobierno siempre ha apoyado la exportación en pie como una válvula de escape y de regulación para el precio. Nadie más que este gobierno está insistiendo por el precio y el pago al productor y eso lo hacemos diariamente. Y así que acá no hay duda y no hay tendencia, es clarísimo. Lo que no puede haber es relajo. Y relajo es que te lleven un animal en pie y no te dejan vender un pedazo de carne porque te ponen trabas que no son justas. Entonces el comercio tiene que ser igualitario. Y esto no es decir que hay una tendencia al gobierno a cortar las exportaciones. Esto es bien claro. En el Uruguay hemos agarrado la costumbre últimamente de enredar y decir una cosa por otra. Nadie dijo, no hubo ni el presidente ni la República, ni el vicepresidente, ni el presidente INAH que hayan dicho que hay intención de cortar la exportación en pie. Lo que hay es el estudio de un mercado que está teniendo un comportamiento estrictamente diferente a lo demás, complejo y que va en contra de los intereses nacionales.
Voy a pedirle a nuestro operador en Estudios Centrales, Ariel Gómez, que vaya poniendo la cortina de cierre de esta tertulia agropecuaria. La innovación, un factor clave para mejorar la competitividad. ¿Qué es lo que ocurre en el sector cárnico de nuestro país? Eso es lo que hemos estado discutiendo en estos minutos desde una de las salas de conferencias del LATU con la participación del presidente del LATU, Rodolfo Silveira, el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Luis Frati, y el presidente de línea, ingeniero agrónomo Enzo Benich. Por el sector privado han estado el ingeniero agrónomo José Bonica, presidente de la Asociación Rural, y el contador Enrique Elena, asesor general del frigorífico San Jacinto. Yo quiero agradecerles a ustedes la participación en esta emisión al aire. Quiero agradecerle al público también que nos ha acompañado en estos minutos. Volvemos a Estudios Centrales para que continúe en perspectiva segunda mañana, pero acá vamos a proseguir dando cabida a las preguntas de los asistentes y a las respuestas de los panelistas. Creo que tenemos para unos cuantos minutos más. Muchas gracias, ¿eh?
En perspectiva.
Bueno, hablamos de la cadena, coincido con el doctor Franti hasta cierto punto en si es necesario que exista o no, pero teniendo en cuenta que hay un concepto de que existe, bueno, quienes estamos participando, digamos, por como integrante de la cadena por el sector privado y que funcionamos en ese sentido, bueno, consideramos que hay cadena, que está bien, que es perfectible, que hay diferencias de intereses lógicas que generan situaciones que se van resolviendo. Y se habla de cómo se puede innovar para integración. Yo creo que sí, que como decía Bonica, la información y la transparencia es esencial para generar ese clima de confianza que tiene que generar un relacionamiento fluido y acrecentar esa integración. En ese sentido, hay mucha información que se da por parte de las empresas industriales a los productores, es el caso nuestro, pero de todos los colegas, en cuanto a todos los detalles de cada faena, se ha acrecentado el rendimiento, peso individual, precios, machucamientos, pH, toda la información para que el productor pueda ir tomando nota y tratando de mejorar. Se hacen charlas, reuniones con productores, hemos trabajado en el tema bienestar animal trayendo técnicos del exterior como Marco Jiménez Arfiola, muy reconocido en Argentina. O sea, hay una cantidad de elementos que día a día los frigoríficos con sus productores y a nivel de la cadena, que no es un abstracto sino que está hecho concretamente de seres humanos que se ven todos los días, funciona. Eso es lo que ha hecho que el país sea reconocido internacionalmente y tengamos una muy buena imagen.
¿De aquel lado de la mesa quieren contestar sobre esta pregunta o esperan la próxima?
No, tal vez podemos ayudar un poco porque Rosana sigue reclamando que contestemos la pregunta esta de la cadena.
Está quejosa hoy,
Rosana. Sí, pero bueno.
Quiero que se jueguen un poquito más.
Yo creo que el tema de la confianza es clave para que esta cadena mejore.
Y entre otras cosas, la confianza no es sencilla de generarla, es fácil de perderla, pero de ganarla se gana con mucho trabajo, con información y con transparencia de esa información. Y con actores, con, yo diría que cuando nos sentemos a la mesa tengamos más o menos el mismo poder o equilibrio, por lo menos, al momento de tomar decisiones. Por eso yo decía que la cadena está en construcción. Yo creo que hoy es imperfecta todavía. Y no son casualidad que pasen estas cosas. Porque la innovación en la ganadería, hay innovación. Y yo cité ejemplos concretos. La edad de faena bajó, y bajó mucho. Pero sin embargo, la cría está teniendo un problema. ¿Y por qué está pasando eso? Bueno, yo creo que esto es parte de que esa cadena, los eslabones no son iguales, ¿verdad? Y tenemos que construir en eso. Y en esa construcción jugamos todos. Juega la industria, juegan los productores, juega las políticas del gobierno. Recién Frati hacía mención alguna, y son claras. Ahora, esto no es por arte de magia. Esta confianza hay que ganarla. Y hasta ahora estamos trabajando en eso. Por eso estamos en construcción.
Frati, ¿algo más agregar?
No, yo creo que a mí me preocupa mucho los que escuchan, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Por lo menos lo que nos respecta a nosotros, que tenemos una tarea bastante concreta. Y yo creo que en esto, hace apenas 2 o 3 años, no más de eso, en que el kilo del ternero vale más que el kilo de novillo gordo. Por eso es que empezó a avanzarse un poco en la cría. Mientras no ocurría esto, era inclusive, ¿qué dice? No estaba incluido, ¿verdad? Subía el precio del novillo, el precio del ternero no. Pero a pesar de eso, cuando ocurren crisis por alguna cosa, yo no tengo una solución si no lo hubiese dado, ¿verdad? Sin haber variaciones internacionales, hay caída de valor interno en lo que el tipo produce. Y eso crea la incerteza, por lo cual se mantiene el 70% que está salvo de riesgo. Que es decir, mínima inversión, mínimo riesgo, porque no sé lo que va a pasar. Y eso es no estar incluido. Y cuando me dicen de cadena, y que todos los eslabones están fuertes, tienen que ser fuertes, eso es una expresión de deseo, porque está clarísimo, el eslabón de la cría tiene una debilidad ante los otros que es lastimosa. Empecemos por reconocer que no tenemos. Digo,
¿usted cree que hay que empujar sobre lo mismo? ¿Hay que empujar la cría o hay que tirar arriba?
Por supuesto que hay que empujar la cría.
Hay que empujar de abajo.
Hay que empujar de abajo. Bueno, exactamente. Y hay que destinar recursos para empujar de abajo. Porque además es donde está. Yo le puedo asegurar que en los lugares de la campaña que todavía no hay luz, ahí hay un productor de ternero. No hace otra cosa.
¿Y a usted le parece que invirtiendo recursos de la sociedad en la cría se soluciona el tema?
No solo eso, porque tiene que ser una estrategia global, porque si usted después, sin razón aparente, tiene no le llegan los precios y los valores internacionales, no arregla nada. Tiene que ser una estrategia global. Por eso yo hablo de inclusivismo, y hablo de precio inclusivo, que por lo menos tener una referencia clara. El productor de ternero está acostumbrado a lidiar con la intemperie, con la seca, con la lluvia, con todo eso. Lo que precisa es, cuando entro en una página y veo un determinado precio, sé qué porcentaje de eso me toca. Y en este país no existe, y estamos muy lejos de que pueda existir eso. Mientras esto no ocurra, no va a haber movimiento y no vamos a salir de los guarismos que tenemos actualmente de producción, porque es lo que han hecho sustentable.
Pero entonces, dándole recursos al criador no soluciona. Empujan solo a cosa con que después no. Arriba no tiene acceso.
Solo con eso no.
Pepe.
¿Más preguntas?
Justamente estábamos hablando de información. Yo creo que INAC tiene mucha información y quizás diera para elaborarla más y sacar más información, y eso ayuda a que haya un mejor comercio. Yo me estaba acordando mientras comentaban una anécdota de un operario fuerte del norte del país, que hace unos años su tecnología era que él tenía avión. Él volaba y sabía si había pasto o no había pasto en las distintas regiones del país. Hoy, entrando en la página web de INEA, sabemos perfectamente cómo está el país. No hace falta volar más y estamos todos nivelados en información, y eso cambió el negocio. A este señor le había cambiado mucho el negocio y él lo compartía. Podemos tener mucho más información aún. Yo no digo que sea la panacea, pero información extra ayuda mucho a que funcionen mejor los mercados.
¿Desarrollar el mercado de futuros para novillos sería una alternativa válida para planificar la producción cárnica y tener más transparencia en la información? Elena.
Bueno, han habido intentos. El mercado nuestro es un poco chico, limitado, a veces falta la profundidad y para la participación incluso del especulador, que tiene que ser una figura necesaria también en ese mercado. Funciona en algunos países, Estados Unidos, la Bolsa de Chicago, el Mercantile Exchange, tiene contratos de futuros, tanto de ganado de cría como ganado para feedlot. En Brasil funcionó y tuvo problemas en algunas de las variaciones cambiarias grandes que hubo en el pasado. Es un tema que tal vez incluso con el aporte de la trazabilidad pueda encontrarse en alguna nueva versión, pero los antecedentes no han sido exitosos. Obviamente la filosofía de los mercados de futuros es dar una cobertura para que uno pueda encarar un negocio a futuro tomando ya un riesgo cierto, conociendo un valor ya previsto para el ganado cuando lo vaya a tener que comprar, pero no está vinculado con la entrega física, sino con un cambio de papeles. Pero en los hechos podría ser un instrumento en teoría, pero en la práctica no ha dado resultado.
¿Alguien más quiere opinar sobre ese punto?
No, yo creo que coincido con Elena que es difícil implementarlo, pero creo que si le encontráramos la vuelta sería un aporte, porque estaríamos hablando de precios a futuro y de mayor certeza, que es por lo que vengo abogando, de la inclusividad en el sector cárnico.
Tengo otra. En esta cadena, ¿por qué nadie se queja de los consignatarios de ganado que con un celular y un vehículo hacen negocios llevándose un gran porcentaje del precio? ¿No sería que habría que regular esto?
No, regular no. Los productores o los actores en el negocio ganadero pueden optar por contratar un servicio de intermediario o pueden intentar vincularse directamente. Cada cual sabe si el costo del intermediario vale la pena o no. Hay libertad y no a mí no me gustaría que se regulara nada.
Por nuestra parte coincido, ¿no? Nosotros no, puntualmente tenemos un sistema de representantes directos en distintas zonas del país, pero entendemos que ahí tiene que haber una libertad de actividades.
Bueno, acá alguien me reclama por qué no hay un productor en la mesa y...
No, porque hay productor.
¿Por qué no hay un productor en la mesa? Y hay un productor en la mesa que es el ingeniero Bonic.
Había oyentes que se quejaban de que en la mesa faltaban los consumidores.
Estuvieron ayer. Bueno, bueno. Creo que no se podía todo, ¿no? La organización previó uno y otro. Bueno, tengo...
Seis hubiera sido muy bravo.
Tengo una para el doctor Frati que dice, y dice así, hablando de entrevedar la piola, los aranceles no se fijan por casualidad, sino por conveniencia. Turquía tiene sus aranceles registrados en la OMC. ¿Cómo cree usted que se soluciona esto?
Yo creo que ahí tiene que haber una labor de gobierno, de tratar de mejorar las condiciones de comercialización de la carne de ese país, tener una situación igualitaria. Y si no, tomar las medidas que hagan que el otro país pueda rever la situación. Esa es mi opinión.
¿Y el país está trabajando, el gobierno está trabajando en eso?
Por supuesto, ¿no? El Ministerio de Ganadería, Cancillería y bueno, y el INACA también ha hecho un aporte hacia esto referido ministerio para que se realicen las gestiones pertinentes.
Perdón, quería aportar algo con respecto a esa pregunta. Turquía podrá tener consolidado en la OMC niveles de aranceles, pero son niveles de aranceles máximos que se consolidan. Es totalmente libre para bajarlos, como ha hecho para el ganado en pie y para la carne con hueso también, teniendo en cuenta unas necesidades especiales que está teniendo. O sea que lo que se consolida en la OMC son aranceles máximos y se pueden bajar.
Bueno, creo que la última, ya bastante se dijo esto, se habla de un proyecto de 3 millones de terneros, ¿para beneficiar a quién? ¿Falta transferencia o faltan condiciones para adoptar las tecnologías? Creo que te olvidé tirar el proyecto que mencionabas tú también.
¿Me puedes repetir la...?
Se habla de un proyecto de 3 millones de terneros, ¿para beneficiar a quién? ¿Falta transferencia o faltan condiciones para adoptar las tecnologías?
No, es para beneficiar, digamos, directamente para el crecimiento de la producción en el país. Es una herramienta, no es ni la panacea ni el único medio. Pero lo que se busca es facilitar al productor el acceso a insumos de la mejor calidad y en las mejores condiciones de precio, porque quienes están integrando el sistema han hecho concesiones en los precios sin que tenga que desembolsar un solo peso. Y eso en el momento de la venta, que repito, es libre totalmente el productor y puede hacer a un frigorífico en pie o a otro productor, el ingreso que se canaliza a través del sistema bancario incorporado cubre el valor ya pactado de mercado, que es el de mercado, y queda una rentabilidad o un margen para la participación bancaria y demás, que es razonable porque además son condiciones preferentes. O sea, es una herramienta puesta a disposición de productores que no tienen ni el capital de trabajo ni un acceso directo a financiación y que además estarían pagando por los insumos un valor de mercado que es superior al que el programa ofrece.
Bueno, casi sobre el final, voy a plantearles una pregunta que teníamos prevista para la emisión al aire de la tertulia agropecuaria. Bueno, hubo algún cambio de planes sobre la marcha y esa quedó sin plantearse. Me gustaría ver entonces si podemos tener una respuesta de cada uno, un minuto cada uno, a propósito de cuáles son los desafíos en materia de innovación para la cadena cárnica uruguaya. Por ejemplo, ¿en qué aspectos se debería innovar? Pienso en calidad institucional, pienso en educación, en investigación, tecnología, en energía. ¿Tienen respuestas ustedes sobre por dónde están los debes? Porque todos hablaron de ejemplos de innovación que ya están vigentes, que se han ensayado, que han producido resultados incluso. Bueno, pero si miramos lo que falta, ¿dónde pondrían el acento? ¿Quién empieza, doctor Silveira?
Sí, yo creo que ahí hay un debe para mí importante y grande, que es la capacitación. La capacitación, hoy yo creo que no podemos hablar más de el peón rural, por ejemplo, como hace 50 años atrás o 40 años atrás, no me estoy yendo a 200 años. Yo creo que el peón rural tiene indudablemente un lugar importantísimo en esto, o el trabajador rural, porque es quien en definitiva sostiene de alguna manera la producción. Y no se construye un día para el otro. Ni se lleva a alguien de acá de Montevideo y se lo pone en Aiguá y va a funcionar bárbaro. Entonces, el trabajo que hay que hacer en educación allí es muy importante. Y eso no significa que eso, que a veces nosotros, a mí me da la sensación que nos ponemos a pensar en que todo el mundo tiene que tener un PhD en este país. Y no es así. El educar en el Uruguay es un debe grande, y fundamentalmente el educar a una fuerza laboral que ahora ya no puede ser un trabajador sin ninguna especialización, sino que algo tiene que tener, y por otro lado el educar a nivel técnico, no técnico profesional, sino técnico terciario, ¿verdad? Digo, creo que estos son debes importantes, entre otras cosas que podríamos hacer.
Sí, coincido. En la tertulia quiero recordar cuando ustedes fueron a visitar los arándanos, hicieron comentario de la productividad, ¿no? ¿Cuánto cosechaba un operario uruguayo, cuánto cosechaba un operario chileno y cuánto cosechaba un mexicano en Estados Unidos? Y las cifras asustaban. Empezamos a tener limitantes en algunos lugares donde antes no las teníamos. Sí, coincidimos perfectamente en eso.
Ingeniero Benz.
Sí, yo también comparto y creo que esa la educación y la formación de la mano de obra es clave en un proceso de esto, sobre todo si queremos ir hacia un proceso con innovación y con nuevas tecnologías. Creo que eso es un desafío permanente. Específicamente yo que me quería referir un poquito, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde LINEA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en los aspectos de investigación que apoyan, obviamente, y que se integran a la innovación. Y creo que en nuestra institución y en el país tenemos un poco una deformación hacia los aspectos vegetales y menos hacia los animales, y yo creo que estamos en un debe en todos los aspectos que tienen que ver con la sanidad, que son clave en nuestros procesos productivos, el tema de las buenas prácticas de todo el proceso, y que tenemos que desarrollarlo. Aquí, en la parte específicamente animal, por lo que hace a la carne, tenemos algunas definiciones que tienen que ver con el PLANISA, que es una plataforma interinstitucional del lineamiento estratégico, pero que tenemos que aterrizarla, tenemos que trabajar en eso, y yo creo que ahí tenemos mucho por delante y muchos desafíos.
Contador Elena.
Sí, coincido entre las áreas posibles, que son muy, muy amplias, de incorporación de innovaciones. La sanidad es clave para que el país pueda mantener el estatus que le permite acceder a los mercados internacionales.
¿Pero qué quiere decir seguir innovando en sanidad?
Bueno, hay muchos aspectos. Todos tenemos en mente, cuando hablamos de sanidad en primera instancia, la fiebre aftosa, que es un gran una gran barrera. Allí hay, digamos, innovación operativa para poder mantener el estatus y llegar eventualmente. Eso tiene que hacerse a nivel regional, no basta que aunque Uruguay solo lo haga, porque con las fronteras que tenemos con los vecinos tenemos que tener colchón de seguridad que nos permita en algún momento llegar a eliminar la vacunación, por ejemplo, como anteriormente se había hecho. Por ahora todos somos conscientes en que es un paso demasiado arriesgado para los beneficios que nos podría dar, pero de todas maneras allí hay campo. Y el otro terreno importante es el incremento de la productividad para mejorarle para que el productor pueda tener en la misma superficie una mayor producción o en menor superficie mantener la producción, porque es claro que hay un proceso de competencia por el recurso tierra entre agricultura, forestación, lechería y la producción ganadera, que el productor tiene que tener las armas para poder mantenerse en el negocio.
Doctor Prati, ¿dónde falta innovar?
No, yo creo que me quiero referir más a lo que decía Rodolfo. Estamos en ese camino y para mí lo que veo de la institución es que generamos mucha información y buena información, pero nos cuesta muchísimo que la gente acceda a eso, y en eso hay que hacer un trabajo importante, que se está caminando, pero que falta mucho. No, la gente no llega a usar todas las posibilidades que tiene. Por ejemplo, tenemos un número gratis para saber la información de la tropa, y hay muchos productores que no saben, no tienen el PIN, no lo levantan o no manejan la herramienta. Esas cosas, porque hoy estamos diciendo que la igualdad de condiciones es tener o nivelar la información, y para eso precisamos llegar mucho más. Por esto esto curso en el interior, y eso creo que aportan mucho. Y para mí, no sé si se le llama innovar, pero lo que tenemos que hacer es llegar y que la gente maneje los instrumentos que el país tiene a disposición.
¿El novillo tipo ha sido un elemento innovador, por ejemplo, para el funcionamiento?
Yo creo que totalmente. Yo diría muy innovador, porque si nosotros nos remontamos lo que decía Elena del tiempo de Hernandari hasta acá, que hemos hecho más o menos lo mismo, desarmar una vaca y exportar, si usted le preguntaba al ministro a cualquier ministro de ganadería de la época, no sabía cuál era el valor final de una res. Esta es la verdad. Hoy está puesta en la pantalla ahí. El valor total de un novillo exportado es X. Y
¿ha mejorado el relacionamiento? ¿Ha mejorado el relacionamiento entre las partes?
No sé, lo que creo que hemos aportado muchísimo con eso, porque además se sabe cuánto de eso queda entre lo que se le paga al productor y lo que se exporta, que también era una cosa que más o menos, y en un país como la gente las cosas más o menos no corren, debe existir un número.
Entonces sí, ha mejorado.
Bueno, yo no sé si ha mejorado la relación entre las partes, lo que creo que sí ha mejorado muchísimo la información en ese rango, en saber concretamente cuánto vale.
Sí, son las 11 de la mañana, vamos a cumplir con los horarios.
El presidente Nac habló recién de relacionamiento, y yo no quiero dejar de pasar esto. En este rato hemos tocado varios puntos, en algunos estuvimos de acuerdo, en otros no. Pero lo importante, quiero resaltar, es que interactuamos todos. Hay muchas cosas obvias, pero no por eso tenemos que dejar de valorarlas. Con eso hemos trabajado mucho estos años. Venimos de tiendas distintas, pero logramos productos en común. Estoy seguro que eso va a coordinar conmigo, muy buenos y muchos. Con Frati, hace pocos días yo tuve una necesidad de algo, él estaba muy complicado, apenas pudo, me llamó. Son actitudes que tenemos que valorarlas. No estamos obligados a pensar siempre lo mismo, pero en el intercambio de ideas se logran mejores resultados válidos para todos. Y quiero que no quede esto como que sí tuvimos discrepancias, no es ningún problema, pero lo positivo que nos vemos, nos saludamos, y nuestro compromiso es que estamos todos en el mismo barco.
Doctor Rodolfo Silveira,
doctor Luis Fratti, ingeniero Enzo Benech, contador Enrique Elena, ingeniero José Bonica. Gracias por acompañarnos entonces en esta tertulia agropecuaria ampliada.
Y gracias a todos ustedes por las preguntas. Traté de sintetizar lo más que pude, pero fue muy importante el apoyo.
Gracias al Congreso del Campo al Plato por la invitación para que nos hiciéramos cargo de este tramo, de este horario, de las deliberaciones del día de hoy. Hasta la próxima.